Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump emprende hoy viaje hacia Europa y su primera escala será Polonia. Una policía de Nueva York muere baleada dentro de su vehículo patrulla. El secretario de Estado Rex Tillerson pide acción global contra Corea del Norte. Y Chris Bosh y el Miami Heat finalizan su relación en el baloncesto de la NBA. Hoy es miércoles 5 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump emprende hoy viaje hacia Polonia en la primera etapa de su viaje que le llevará a Hamburgo, en Alemania, donde asistirá a la cumbre del G20. Trump estará en Varsovia durante unas horas, pero con tiempo suficiente para un discurso en la Plaza Krasinski, cerca del sitio de levantamiento de Varsovia de 1944, en contra de los nazis. También tiene previsto reunirse con los líderes de Polonia y Croacia y dar una conferencia de prensa conjunta con el presidente polaco Andrzej Duda. Adán Kinczorek es un residente en Varsovia y opina sobre esa visita.
We are very happy that Mr. President of America...
Estamos muy contentos de que el señor presidente de Estados Unidos nos visite aquí en Polonia y sobre todo en este lugar, porque este es el lugar histórico, muy importante para el pueblo polaco y de los ciudadanos de Varsovia. La primera visita de Trump a Europa estuvo marcada por la serie de incómodos encuentros con los líderes europeos y su duro discurso a los líderes de la OTAN, pero Polonia puede darle el espacio para brillar en una segunda oportunidad. De acuerdo a los medios polacos, el gobierno de esa nación ha prometido a la Casa Blanca una cálida recepción con grandes multitudes y se ha esforzado para movilizar a sus ciudadanos y oír su discurso. Políticamente, la visita también puede resultar importante para Trump, que ya trabaja en su campaña de reelección para 2020. Estados claves en las elecciones como Michigan, Wisconsin y Pensilvania acogen a cientos de miles de votantes polaco-estadounidenses. Seguramente Polonia será puesta como ejemplo de lo que deben ser los socios de Estados Unidos, aliado en Irak y Afganistán y uno de los 5 miembros de la OTAN que cumplen invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, algo que Trump demanda de sus aliados. Polonia es también anfitriona de unos 1,000 soldados estadounidenses. Antes de partir hacia la cumbre en Alemania, el presidente también sostendrá una reunión con los líderes de una docena de países localizados entre los mares Báltico, Adriático y Negro en una cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, que busca expandir y modernizar el comercio y la capacidad energética y ser menos dependientes de la energía rusa. Y varios temas están en la agenda del presidente Donald Trump para la cumbre del G20. Nuestra colega Verónica Valderas Iglesias tiene algunas reacciones.
El analista Rodrigo Aguilar Benignos dice que será estratégica.
Precisamente por no nada más los temas de infraestructura, sino los temas energéticos, además de los temas de defensa.
Y por la amenaza que ahí se percibe representa Rusia para la seguridad de la región, hay gran expectativa sobre los temas que se tratarán posteriormente durante la reunión bilateral oficial que al margen del G20 sostendrán Donald Trump y Vladimir Putin, dijo el analista Robert Valencia.
A mi juicio, obviamente, el tema de Siria tiene que ser incluido en el, principalmente ese tema, ya lo que sea de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos que se han visto laceradas por la intervención de los rusos en la campaña política, pues obviamente ya es un tema aparte.
Incluso antes de sus reuniones en Hamburgo, el presidente Trump ya se pronunció vía Twitter contra las provocaciones de Corea del Norte, pero aunque ha instado a China a ejercer presión y las agencias de seguridad estadounidenses se evalúan cómo podrían responder, Valencia no prevé avances concretos en Alemania.
Porque obviamente China sigue siendo, como se dice, el palo en la rueda que no permite que avance algún tipo de sanción internacional en contra de Corea del Norte.
El encuentro con otros líderes en Hamburgo, como el presidente Enrique Peña Nieto, dice por su lado Aguilar Benignos, podría brindarle al presidente Trump una segunda oportunidad para aclarar al mundo su política exterior y sanar heridas como las infringidas en la relación con México.
El tema de migración, por supuesto, que va a ser un tema fundamental. Ya no hablemos de la propuesta del muro, puesto que es una propuesta, pues, por demás indigna y que poco resuelve el problema de los fenómenos de inmigración.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Nueva York investigan el asesinato de una agente de la policía que fue baleada hoy en el interior de su autopatrulla y que ha sido calificado precisamente como un ataque que concluyó con su asesinato. El incidente ocurrió en la madrugada de hoy, según explicó la policía, e identificó a la uniformada como Miosotis Familia, de 48 años de edad, quien murió en un hospital. El comisionado de policía, James O'Neill, dio detalles sobre el hecho. La oficial de policía estaba asignada con su compañero en un puesto móvil de patrulla cuando el sospechoso le disparó a través de la ventana hacia su cabeza. Su compañero pidió auxilio inmediato por radio y un equipo anticrimen compuesto por un sargento y un oficial que estaban uniformados ubicaron al sospechoso en una avenida aproximadamente a una cuadra de la escena del tiroteo. Lo confrontaron y el individuo sacó un revólver. Los oficiales le dispararon y lo mataron. Un revólver fue recuperado en la escena, dijo. El sargento de la policía, Brendan Ryan, por su parte, dijo que una persona que se cree que era un peatón fue alcanzado por una bala en el estómago, pero que se encuentra en condición estable. El ataque ocurrió en el Bronx alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando la gente estaba sentada en su coche patrulla con su compañero, quien desesperadamente pidió ayuda por radio. El supuesto agresor ha sido identificado como Alexander Bones, de 34 años de edad. La policía desconoce la existencia de una posible relación entre Bones y la policía asesinada, que tenía 12 años en la fuerza policial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los estadounidenses en todo el país regresan hoy a trabajar un día después de celebrar el Día de la Independencia, el feriado nacional en el que se rinde honor a los valores de la nación. Cientos de personas acudieron en Washington, D.C., la capital del país, a observar un desfile en el que participaron delegaciones de todo el país junto a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Al promediar el mediodía, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump presidieron un almuerzo campestre para las familias de miembros militares en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Y el presidente Donald Trump tuvo estas palabras. Hoy, cada uno de ustedes representa aquí una rara combinación de patriotismo, virtud y valor que los ciudadanos siempre han admirado y que nuestros enemigos siempre han temido. En este momento, sus hermanos y hermanas en armas están sirviendo alrededor del mundo, enfrentando a nuestros enemigos y protegiendo nuestra nación. Ellos están luchando por nosotros. Estamos agradecidos, orando por ellos y saludando su desinteresado sacrificio, dijo. En todas las ciudades estadounidenses se realizaron eventos para festejar el 4 de julio y, como es habitual, los espectáculos de fuegos artificiales fueron los más esperados y los más disfrutados. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablarles de la situación creada por Corea del Norte.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Les informamos desde los estudios de la Voz de América en Washington. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson pidió una acción global después de que Corea del Norte probara un misil balístico intercontinental. En un comunicado, Tillerson advirtió que cualquier país que acoja a los trabajadores de Corea del Norte o preste ayuda económica o militar a Pyongyang o no aplique las sanciones de las Naciones Unidas está ayudando e incitando a un régimen muy peligroso. Todas las naciones deben demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias en su búsqueda de armas nucleares, explicó Tillerson. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU fijó una reunión de emergencia para hoy para tratar la crisis de Corea del Norte. Entre tanto, fuerzas de Estados Unidos y de Corea del Sur informaron que realizaron un ejercicio de misiles ofensivos horas después del lanzamiento de Corea del Norte, destinado a contrarrestar las acciones desestabilizadoras e ilegales de Corea del Norte, en respuesta directa a la prueba norcoreana. El compromiso de Estados Unidos con la defensa de la República de Corea frente a las amenazas está herido, dijo una declaración conjunta. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chen Shuan, dijo que Beijing había hecho esfuerzos implacables para resolver los retos en la península coreana. Agregó que el papel de China era indispensable y exhortó a todas las partes a ejercer moderación para aliviar rápidamente las tensiones. China insta a Corea del Norte a abstenerse de actos que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en su lugar, crean las condiciones necesarias para reanudar el diálogo y las negociaciones, precisó el portavoz Heng. Mientras, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió hoy que su país demostrará su fortaleza a Estados Unidos y nunca negociará sus programas armamentísticos tras asistir al lanzamiento de prueba de su primer misil intercontinental. Su firme postura sugiere que el país podría estar preparando más ensayos en los esfuerzos norcoreanos para perfeccionar un misil nuclear capaz de atacar en cualquier lugar de Estados Unidos. El lanzamiento del martes del misil intercontinental, confirmado más tarde por autoridades estadounidenses y surcoreanas, es un hito en la campaña de Pyongyang por desarrollar misiles nucleares de largo alcance. El consiguiente revuelo solo parecía haber avivado la retórica de los medios oficiales norcoreanos, que dijeron que Kim había sonreído al decir a sus científicos que envíen con frecuencia paquetes de regalo, grandes y pequeños, a los yanquis, en una aparente referencia a más pruebas. Un grupo de influyentes senadores estadounidenses advirtió al presidente Donald Trump que una escalada militar en Afganistán no es suficiente para ganar la guerra contra el Talibán y otros grupos insurgentes. La delegación bipartidista de 5 miembros, encabezada por el senador John McCain, describió como inquietante la falta de enfoque diplomático en la guerra de Afganistán. El gobierno de Trump se prepara para anunciar un plan este mes que incluye un aumento de tropas estadounidenses. Sin embargo, según los senadores, se necesita una estrategia para ganar y hasta ahora esa estrategia no ha sido articulada. Mientras, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, felicitó a los combatientes iraquíes en los que denominó la gran victoria en Mosul, a pesar de que la lucha contra los militantes del Estado Islámico continúa en la ciudad vieja de Mosul. Abadi habló durante una conferencia de prensa semanal en Bagdad y dijo que se intensificarán los esfuerzos para garantizar la estabilidad y ayudar a que los desplazados regresen a sus hogares en los próximos días. Felicito a todos los valientes combatientes y familias iraquíes, ya sea en las zonas liberadas o en el resto de Irak, por lograr esta gran victoria en Mosul y derrotar al falso grupo Estado Islámico, dijo al-Abadi. Los militantes del Estado Islámico lucharon contra las fuerzas gubernamentales en las estrechas calles de Mosul dentro de una ofensiva para retomar la segunda ciudad de Irak desde octubre. Las naciones árabes que han roto con Qatar dijeron haber recibido de ese país la respuesta a sus demandas para terminar la crisis diplomática en el Golfo Pérsico. Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos dijeron en un comunicado conjunto que van a responder con la premura del caso después de reunirse en el Cairo para discutir su siguiente movida. Las naciones entregaron una lista de 13 demandas el 22 de junio, dando a Qatar 10 días para cumplirlas. Lo que Qatar ha respondido no está claro, pero antes había dicho que las demandas, entre las que se cuenta el cierre del canal de noticias Al Jazeera, la expulsión de soldados turcos que tienen base en ese país y el pago de una indemnización, son irrealizables y atentan contra su soberanía. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Óscar Pérez, el inspector de la policía venezolana que la semana pasada sorprendió sobrevolando un helicóptero sobre Caracas, desde el que disparó y lanzó granadas contra dos edificios gubernamentales, reapareció el martes por la noche colgando un video en las redes sociales. Pérez, quien se encuentra en la clandestinidad, dijo que cumplido el primer objetivo, está preparado para activar la segunda fase de su plan por la liberación de la patria, dijo, la cual no describe. El piloto de aeronaves e investigador del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela explicó que tras el primer ataque del 27 de junio, hizo un aterrizaje de emergencia en las costas del estado Vargas y luego de varios días desconectado, regresó a Caracas y afirma textualmente, abrimos comillas, listos y dispuestos a continuar la lucha férrea por la liberación de nuestra patria. Pérez retó al presidente Maduro y a Diosdado Cabello, a los que llama asesinos, a activar toda la inteligencia cubana porque no van a lograr sus objetivos, les dice. El gobierno de Venezuela acusó a Pérez de haber realizado un ataque terrorista en el que puso en riesgo a personas inocentes. Mientras tanto, también en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia inició un proceso contra la fiscal general, mientras ella desconoce su competencia. Carolina Alcalde en el informe.
La fiscal general Luisa Ortega se negó a asistir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia que inició un proceso para determinar si será enjuiciada por la supuesta comisión de faltas graves en su cargo.
Es claro que el Tribunal Supremo de Justicia perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas. No acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. No los reconozco. Esto es un golpe de Estado.
Ortega condenó que este lunes haya designado como vicefiscal general a Catherine Harrington, funcionaria sancionada en el 2015 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a la legislación venezolana, la designación del vicefiscal es competencia de la fiscal general y debe ser avalado por el Parlamento. Mientras continúa el enfrentamiento de poderes en las calles de Venezuela, los ciudadanos siguen protagonizando protestas antigubernamentales. Este martes, un joven de 25 años murió, según la oposición, tras recibir un impacto de bomba lacrimógena en el pecho mientras participaba en una protesta en el estado Táchira, al suroeste del país. Sin embargo, el ministro de Interior, Néstor Reverol, aseguró que ocurrió mientras manipulaba un artefacto explosivo. Con el deceso se eleva a 91 el número de víctimas que reconoce la Fiscalía. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y la comisión designada por el gobierno de República Dominicana para investigar la licitación de una costosa obra a la empresa brasileña Odebrecht determinó que no hubo ilegalidad en la adjudicación, pero recomendó la investigación sobre los legisladores que podrían haber recibido sobornos para aprobar su financiamiento. El sacerdote Agripino Núñez, quien preside la comisión, dijo a los periodistas que corresponde al Ministerio Público continuar la investigación sobre los posibles sobornos. La comisión entregó esta semana al procurador general y al presidente Danilo Medina el informe de la evaluación en la que no encontró irregularidades en la licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina, ubicada a 60 kilómetros al este de la capital. Con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, la termoeléctrica genera 720 megavatios de energía con base en carbón y representa la obra insignia del gobierno de Medina. Diversos grupos de la sociedad civil y ambientalistas cuestionaron la obra desde que fue licitada en 2013 por considerar que había sido adjudicada a Odebrecht, pese a que la compañía había hecho una oferta de 500 millones de dólares por encima del tope fijado por el propio Congreso.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El momento de Chris Bosh con el Miami Heat está oficialmente finalizado, semanas después de que las partes llegaron a un acuerdo final sobre cómo separarse en más de un año desde su última aparición en la NBA debido a problemas de coágulos de sangre. Bosh fue dejado en libertad por el Heat el martes. Esta movida daría a Miami el acceso a $25.300.000 en el espacio del tope salarial para la próxima temporada que el Heat utilizará para firmar agentes libres desde el jueves. Bosh todavía obtiene ese salario, más de $26.800.000 para la próxima temporada y en teoría podría continuar su carrera si otro equipo lo declara apto para jugar. Y el partido de primera ronda de Novak Djokovic en Wimbledon registró una duración de 40 minutos. Ayer martes el de Roger Federer con el siguiente turno en la cancha central de All England Club alcanzó los 43 minutos cuando se encontraron luego de victorias consumadas por el retiro de rivales que arrastraban lesiones. Dos de los principales representantes del tenis internacional bromearon sobre cómo compensar a los fanáticos. Bromeamos un poco sobre ello en el camerino, relató Djokovic, que a lo mejor debíamos disputar un set de entrenamiento en la cancha central que se quedara la gente. Djokovic ganaba 6-3, 2-0 cuando Martin Clizán se retiró por una dolencia en la pierna izquierda que arrastra desde hace 2 meses. Y Federer, por su parte, dominaba 6-3, 3-0 cuando Alexander Dolgopolov tiró la toalla por una molestia en el tobillo. Y en el fútbol internacional, Lionel Messi jugará el resto de los mejores años de su laureada carrera en el Barcelona. El astro argentino ha accedido a renovar su contrato 3 años más, lo que le mantendría en el equipo hasta el 2021, según anunció hoy miércoles el club español. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Luego de esta pausa, vienen los espectáculos en Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. Cientos de músicos, entre ellos Pentatonix, Metallica, Imagine Dragons, Shawn Mendes, Marc Anthony, Sheryl Crow, el musical Hamilton entero, Kenny G, Zac Brown Band, Alejandro Sanz, One Republic, Barry Manilow, Goo Goo Dolls, Carole King, Fifth Harmony, Miley Ray Cyrus, Noah Cyrus y artistas internacionales celebraron el 4 de julio en las redes sociales con tweets y canciones para todos los públicos. El martes, Estados Unidos celebró 241 años de la declaración de su independencia de la corona británica, o al menos lo que para aquel entonces eran las colonias en 1776. Julio celebra fiestas patrióticas en todo el mundo. El primero fue Canada Day. El 5, Venezuela conmemora la declaración de su independencia. Y el 14, Francia recuerda el Día de la Bastilla. Carlos Santana se presentará del 13 al 24 de septiembre en el Mandalay Bay de Las Vegas con 9 premios Grammy y éxitos como Oye, ¿cómo va? Y Black Magic Woman. Las entradas para Santana comienzan en $135. También en Vegas, Enrique Iglesias se va a presentar en el Caesars Palace los días 15 y 16 también en septiembre. Y con Also Sprach Zarathustra de Strauss, hoy recordamos una película de 1968 creada por uno de los cineastas más destacados del siglo XX, Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Arroba Al Escalona Geo, desde La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Y al cierre de esta noticia, les reiteramos la información que les dimos hace unos instantes. Las autoridades en Nueva York están investigando la muerte de una agente de la policía que fue baleada hoy en el interior de su autopatrulla y que ha sido calificado como un asesinato. El incidente ocurrió en la madrugada de hoy, según explicó la policía, e identificó a la uniformada como Miosotis Familia, de 48 años, quien murió en el hospital. El sargento de policía Brendan Ryan dijo que otros uniformados abatieron al agresor cuando éste les apuntó con un revólver, añadiendo que otra persona, que se cree que era un peatón, fue alcanzado por una bala en el estómago, pero que se encuentra en condición estable. El ataque ocurrió en el Bronx alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando la gente estaba sentada en un coche patrulla con un compañero, quien desesperadamente pidió ayuda por radio. Otros agentes fueron los que iniciaron la persecución. El supuesto agresor fue identificado como Alexander Bones, de 34 años. La policía aún desconoce la existencia de una posible relación entre Bones y la policía familia. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.